Bienvenidos nuevamente a este podcast. El día de hoy tengo una invitada muy especial, una invitada muy querida, que estudia Derecho y que además llegó aquí como suscriptora y ahorita les va a contar su experiencia. Les puedo asegurar que se va a poner muy interesante esta plática del día de hoy. Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, por tu presentación. Pues nerviosa, siempre inhibe el hecho de platicar, de dialogar con un abogado de tu calibre y con tu preparación.
Muchas gracias, Monse, pero ¿estás nerviosa, Monse?
Sí, Edgar, sí.
¿Por qué? ¿Por qué estás nerviosa?
Porque esto es nuevo para mí, nunca lo había hecho.
¿Pero te
gusta? Y porque siempre impones hablar con un abogado.
Pero esto no es un examen, es un podcast, Monse.
Sí, bueno, comencemos entonces.
Oye, Monse, a ver, cuéntanos, ¿por qué derecho?
Bueno, pues inicialmente yo quería estudiar historia, quería ser historiadora, pero por cuestiones pues de familia decidí enfocarme al derecho porque descubrí que también lleva mucha historia, ¿no? Se estudia mucho esa disciplina.
Y de hecho, ¿llegaste a un video mío en YouTube por un tema de historia o cómo fue que llegaste al canal?
Pues llegué buscando, bueno, más bien descubrí tu canal buscando una tarea. No recuerdo exactamente qué trabajo era, tiene casi 2 años eso, pero así fue como te descubrí, Edgar.
Pues me parece muy bien, Monse. Y más o menos, ¿qué video fue? ¿No te acuerdas?
Pues fue de los casi primeros, podría decir, que subías en 2021, aunque creo que este canal nació en el 2020, ¿no? Pero uno de ellos, sin duda, fue el de expresión corporal y lo que se espera de un buen abogado.
Ah, sí, tengo varios videos de expresión corporal, expresión oral y todo eso para abogados.
Así es.
Pues bueno, Monse, bienvenida. Bienvenida.
Gracias,
a este podcast.
Edgar.
No te pongas nerviosa, no hay necesidad de ponerse nerviosa en este canal ni en este podcast. Okay. Siéntete libre, como eres en la vida real.
Ok, uy, imagínate.
Oye, okay. Monse, ¿y qué rama del derecho te ha gustado más?
Yo creo que el derecho agrario.
¿Por qué?
El derecho agrario. Porque, como dije, me gusta mucho la historia y el derecho agrario conlleva mucho, pues mucha historia, ¿no? Mucha investigación, y porque también pues es una rama, una materia pues poco explorada, olvidada. Creo que queda para mucho más, ¿no? Y no se le da la importancia que merece, la relevancia que merece esta materia.
¿Y ya llevaste agrario en la carrera?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo te fue?
Pues, lamentablemente puedo decir solo me gustó porque pues el maestro no estaba preparado para ello. De hecho, no tenía técnicas para impartir su clase, no había dinamismo. Entonces, pues siempre se concretaba a dejarnos resúmenes, cuestionarios y lo checábamos en clase. Entonces, pues para mí sí fue una decepción porque era una materia que yo esperaba mucho.
Y eso es un común denominador que ocurre luego en la carrera, ¿no? Que la materia que más te llama la atención o algo
sí.
Así, resulta que te lo dan mal y a veces por eso ya no te quieres dedicar o te decepciona, no sé.
Sí, lamentable. Así
Pero
es.
No fue tu caso, tú sigues en la línea de quererte dedicar.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Eso está bien, yo creo, fíjate, eso está bien. ¿Y qué tal las demás materias? ¿Cuál es la que no te gusta para nada?
Para nada, yo creo que derecho fiscal, financiero.
Fíjate que, irónicamente, de las materias que yo más detestaba en la carrera, son las que ahora me dedico.
Sí, eso es lo que nos han dicho nuestros docentes, que es muy posible que uno termine, ¿no? En aquello que menos nos llama.
Es más, de hecho te voy a confesar una cosa. Yo reprobé derecho mercantil y me dedico al derecho mercantil. Reprobé seminario de títulos y operaciones de crédito. Y veo títulos de crédito hoy en día. Procesal civil también la reprobé. Pero no me dedico al procesal civil.
¿Y la materia agraria, Edgar, nunca te llamó?
Fíjate que no, la llegué a ver cuando trabajaba en notaría, por las sucesiones, las listas de herederos de los en la ley agraria y todo esto. Ya es que se lleva diferente la sucesión en materia agraria.
Sí.
En la práctica lo he visto, por ejemplo, cuando veo fideicomisos, de repente me tocan tierras que fueron ejidos o que se llaman ejidos, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que no he tenido casi contacto con esa rama.
Okay. Y no, quizás sea una mala pregunta a esta altura de tu... de tu carrera, ¿no te interesaría explorarla? Es que es una materia que, como dije, da para mucho, ¿no? Tiene mucha tela de dónde cortar.
Sí, es interesante, fíjate, sobre todo por el trasfondo que trae, ¿no? De los antecedentes, de cómo nace el derecho agrario en el derecho mexicano, del artículo segundo, el 27 constitucional. Y es una rama del derecho donde yo creo que puede haber mucha justicia, mucha equidad, ¿no? Creo que es un sector que se ha desprotegido bastante. Si tuviera alguna oportunidad, fíjate que no lo descartaría. Eso me gustaría dedicarme a ello. Me gusta el sector social.
Ok.
Sí me gusta y creo que es algo bastante interesante. Ahí te doy toda la razón, Monse.
Pues ojalá, Edgar, como decía al principio, pues un abogado de tu envergadura sí nos hace falta para esta materia agraria.
Muchas gracias, Monse, pero no, la verdad es que no te creas. Fíjate que también voy a confesar otra cosa, aprovechando aquí que es el podcast. Yo tengo muchas inseguridades en el derecho, ¿eh? O sea, yo luego creen que no, luego
y no
creen
parece.
Que, ¿no parece?
No.
Es que, ¿sabes qué pasa? La verdad es que, digo, hay que saberse expresar. Si algo me enseñaron en la carrera es que hay que reflejar seguridad en muchas cosas, tanto verbal como con tu lenguaje corporal. Pero yo tengo inseguridades, hay cosas que no sé, evidentemente, pero, ¿sabes? Hay que saber capotear las cosas y saber decir en el momento exacto, no sé esto o no es mi área o lo voy a investigar o alguna cuestión así, pero sí tengo inseguridades, desde luego, sí.
Okay.
¿Sabes, por ejemplo, con qué? Con pues sí, delincuentes, o sea, con clientes de alto riesgo, sí me ha llegado a pasar.
No saber cómo, no creo no desenvolverte, pero darle solución a sus problemas.
Cuando ocurre algo así, se mezclan varios factores. Muchas veces tienes que leer muy bien al cliente para saber qué es lo que trae. Y hay muchos perfiles complicados de clientes. Está, por ejemplo, el que no te dice nada nunca. Está el que te la canta derecho, por ejemplo. O sea, ¿qué haces cuando alguien te dice, la neta, confesé este delito? Te lo estoy diciendo ahorita, La verdad, hice esto. O la verdad, no quiero hacer esto. Entonces, ahí es donde muchas veces el derecho ya no alcanza.
Ok.
Estas personas no siempre buscan un tema legal.
En ese sentido, Edgar, abogados y maestros que de esta carrera, de esta profesión, pienso que están pésimamente preparados para saber lidiar con un problema como el que mencionas, ¿no?
Bueno, sí, y aparte porque no te lo enseñan en la carrera. De hecho, todos los que nos están escuchando, tú misma, ¿te han enseñado en la carrera cómo tratar con clientes?
No.
¿O te han enseñado, por ejemplo, qué hacer cuando tienes un criminal enfrente?
No.
Y criminal puede ser desde me robé un lápiz hasta delincuencia organizada, lavado de dinero, narcotráfico, secuestro, lo que me digas, ¿no?
¿Y cómo se llega a eso, Edgar? ¿Con mera práctica?
Pues la verdad es que sí. De hecho, yo creo que la mayoría de los abogados que ya tienen experiencia te pueden decir que esto es con base en cosas que han vivido, ¿no? Porque eso no te lo enseñan. O sea, no es algo que se puede enseñar académicamente, evidentemente, ¿no? Entonces, muchas veces es con base en solamente en la experiencia. No es lo mismo, por ejemplo, el homicida que el defraudador, que el violador, por ejemplo. Y depende del tipo de víctima a la que vayan este tipo de personas, ¿no? Aparte, voy a decir otra cosa, Monse. Mucha gente cree que este tipo de problemas ocurren nada más en el derecho penal, ¿no? Y me preguntan, ¿no sabes cuántas veces me han preguntado? Oye, ¿es peligroso dedicarse al penal? Pues como todas. Pero cuando el criminal va a cometer el delito, pues va con el civilista, va con el mercantilista, con el corporativo, con el agrarista, por ejemplo.
Sí, así es.
Entonces, la verdad es que sí puede ser un tema... causa ansiedad, causa... A veces el problema nos traspasa a nosotros los abogados. A mí me ha pasado, y la verdad sí te lo digo directamente, que me afecta emocionalmente a veces ese tipo de cuestiones.
¿Cómo se lidia con eso?
Es bien difícil. La verdad necesitas mucho...
¿Se puede, no se puede?
Sí se puede, aunque requieres un gran talento, la verdad. O sea, No tienes que vivírtela en un ministerio público, en una fiscalía de menores, por ejemplo, para tener estrés, para vivírtela sí. verdaderamente tenso, ¿no? Hay muchas otras cosas, porque, por ejemplo, a veces tú tienes en tus manos el patrimonio de una persona, el patrimonio de una empresa, tienes en tus manos una operación transnacional, por uh-huh. ejemplo, uh-huh. que definitivamente te trae tensión. Imagínate un concurso mercantil, por ejemplo, ¿no? Donde los acreedores te están buscando, donde hay temas de fraudes, donde hay instituciones financieras involucradas, personas sí. políticamente expuestas. Entonces, la verdad es que todo eso te empieza a afectar y te genera inseguridades, ¿no? Y la verdad, pues, y mucha inteligencia emocional, saberlo llevar y aprender a no mezclarlo con tu vida personal.
Pues, ¿qué te digo, Edgar? Eso es impresionante y pues, yo creo que hablo a nombre de muchos, si no es que todos, de tus suscriptores. La admiración, ¿no? Ojalá podamos llegar a hacer al menos un 10% de lo que eres tú como abogado.
No, Monse, ¿cómo crees? No, no digas eso. Al contrario, no, yo estoy seguro que muchos siempre, ¿no recuerdas esa frase que dice que el alumno debe de superar al maestro?
Así es, ojalá.
Aparte, ojalá. Yo siempre lo he dicho, Monse, que a mí me gusta dejarles mis dudas, no mis certezas ni mis certidumbres.
Ok, definitivamente has abierto, como te lo dije hace poco, pues la ventana y quedó ahí una rendija donde nos das luz, donde pasa luz y siempre nos dejas cuestionándonos y con ganas de investigar, de saber más.
Y eso fue lo que me motivó a hacer un canal de YouTube, uh-huh. porque está como muy ¿cómo se dice? De estereotipo.
¿Estereotipado?
Estereotipado.
Estigmatizado.
Uh-huh. Sí, de hecho, muy estigmatizado eso de hacer un video en YouTube, ¿no? O sea, todavía existe la creencia de que, oye, ¿por qué un abogado hace videos en YouTube? Oye, pues, por ejemplo, Miguel Carbonell tiene un canal de YouTube y es doctor por la Universidad de Salamanca, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese fue uno de los motivos que me hizo hacer videos, precisamente dar ideas nuevas, dar ideas o conceptos distintos.
Y hablando de Carbonell, ¿crees que sea sobrevalorado Miguel Carbonell? Porque quizá voy a decir una tremenda tontería, pero pues hasta hay memes, Edgar, hay muchos chistes al respecto, porque Carbonell no litiga, pero se atreve a tener un... Eso dice, ¿no? Yo solo hablo de lo que he visto. Se atreve a tener un canal donde solamente repite y el reproche es, pues nada más saca y saca libros, pero es un abogado que no litiga y que por ende muchos alumnos o incluso abogados pues lo tienen como entonces una persona que no sabe nada porque tiende a repetir.
Mira, he escuchado críticas fuertes en contra de Carbonell, es cierto, uh-huh. pero bueno, la primera pregunta que yo te haría es, ¿todo abogado tiene que litigar?
No.
Pues claro que no, o sea, ¿entonces dónde queda la prevención? Y él lo ha dicho y yo coincido con él, y yo lo he dicho también en muchos videos. A ver, primer punto, el hecho de que... Pero de hecho creo que Carbonell sí litiga, ¿no? No sé. Detalle. No, okay. Yo tampoco sabría decirte uh-huh. a ciencia cierta, pero vaya, independientemente de su actividad en lo personal, yo creo que no todo abogado necesariamente tiene que litigar, porque entonces ¿dónde dejamos la asesoría preventiva? Yo he comentado, por ejemplo, que a un cliente, aún con una sentencia favorable, uh-huh. yo te puedo asegurar que si tú le dices, oye, si tú pudieras echar hacia atrás el tiempo, aún con sentencia favorable, ¿qué eliges? ¿La prevención? ¿O todo un juicio de quién sabe cuántos años, aún con sentencia favorable? Te va a decir, desde luego, hubiera preferido invertir en una prevención, uh-huh. porque como quiera que sea, ya tuve un estrés de varios años de un juicio. Ya pasé por una sentencia, por audiencias, por una incertidumbre, vamos a ganar, vamos a perder, ¿cuánto sí. me va a costar? Eso es una inversión muy importante, entonces yo te diría, vale la pena invertir en la prevención, y eso es algo que Carbonell toca también en sus comentarios. Y otro punto a favor de Carbonell uh-huh. es que es de los pocos que ha alzado la mano a decir, vamos a difundir conocimientos por redes sociales, ¿no?
Es cierto.
Tiene varios libros donde hace recopilaciones de sentencias, por uh-huh. ejemplo, yo tengo un libro sí. de él, de sentencias familiares.
Sí.
Dirías tú, bueno, los puedes ver en internet. Bueno, pues ahí te hace un comentario y recopila sentencias. Bueno, a ver, ¿cuántos abogados se dedican, entre otras cosas, verdad, a recopilar documentos interesantes, importantes, didácticos para estudiantes? Por ejemplo, tiene un libro de la enseñanza del derecho. Uh-huh. O sea, yo creo que el mérito de Carbonell ha sido llegarle a varios estudiantes de derecho. Es de los pocos abogados con su doctorado y todo.
¿Abrir la brecha?
Sí, es un tipo preparado, ¿no? Es uh-huh. de los pocos sí. que ha puesto la cara, se ha parado frente a una cámara claro, tiene su instituto y todo, sí, y cobra por ello, pues todos cobramos por lo que hacemos, pero es de los pocos que se ha puesto el overall para chambear en eso y dirigirse a los estudiantes de derecho. ¿Por qué los demás no? Entonces yo creo que ahí está el mérito. Ahora, que no sea perfecto, que tenga, bueno, pues todos, ¿no? Uh-huh. Yo también puedo tener puntos flacos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mérito de Carbonell realmente.
Pues mira, no es por quedar bien, porque en este momento estoy contigo, pero no lo había visto así y yo creo que muchos no lo vemos así. Lo que me lleva a una pregunta: ¿por qué nos limitamos a lo que vemos?
¿En qué sentido?
Tomando el ejemplo de todo lo que mencionas referente a Carbonell, que todos nos quedamos con, es cierto, no es un abogado que no litiga, bueno, no sé tampoco a ciencia cierta si litiga o no, pero vamos a suponer que no. ¿Cómo se atreve a tener libros, a sacar libros, a tener canales?
Lo dices porque lo has escuchado de alguien ese comentario.
Y sí, lo he visto, lo he leído.
Son varios que dicen eso.
Sí.
Pero sí. Es que a ver,
hacen mofa de eso, ¿no? De porque tenemos una mentalidad muy cerrada, muy cuadrada de decir, con qué autoridad o con qué conocimiento, incluso, fíjate, o sea, solo somos estudiantes muchos y nos atrevemos a increparlo, ¿no? De con qué autoridad o con qué conocimiento me va a hablar Carbonell si no litiga, y nos limitamos a eso. Entonces mi pregunta es, ¿por qué nos quedamos con lo que vemos y no vemos más allá o no cuestionamos?
Yo creo que nos cerramos muchas veces, y me incluyo, porque a veces el ser humano sigue comportamientos de imitación. La verdad es que es muy normal, muy común que repetimos lo que escuchamos. Pero yo haría una pregunta aquí. ¿Todos los médicos operan?
No.
¿Todos los profesionales de la salud operan? ¿Hacen cirugía?
No, no.
¿Todos los médicos son cirujanos? O sea, el pediatra, según esta lógica, tendría que operar. El neurólogo tendría que operar forzosamente bajo ese estereotipo, o como tú comentabas, estigmatización. Uh-huh. Entonces yo creo que llevando ese argumento en esta misma lógica al derecho, se me haría muy pobre el argumento de decir, es que como alguien no litiga, no tiene argumentos para poder hablar de tal o cual tema o para considerarse un abogado completo. Eso es absurdo.
Ok, sí, tienes mucha razón. ¿Tú en algún momento, supongo que sí, tuviste algún docente que no te alentara o no te, como que dejara esa espinita, digamos, de investigar más, de cuestionar más allá de lo visto en clase?
Que provocara o que...
inquietud en ti.
O sea, que incitara a la investigación, a la duda.
Sí.
Sí, bastante. Yo creo que sí. Uno de los que más me influyó, yo creo, y ahí sí voy a decir nombres propios porque, uh-huh, digo, es algo positivo. Sí. Fue Pablo Hernández Romo Valencia. Fue mi maestro de Derecho Penal, okay, en el segundo año. Te hablo del 2007, ya tiene, uh-huh, varios años. Él me daba seminario de Derecho Penal. Fue alguien que influyó mucho. Siempre me hizo ver el derecho como algo de sentido común. Como algo de, el derecho sí es lo que dice la ley y todo eso, pero tienes que usar el sentido común y cuestionarte cosas. O sea, okay, no te creas.
Es abierto.
Era un tipo muy abierto. Y de hecho ustedes lo pueden buscar en Google, en YouTube. De hecho, uh-huh, él llevó la defensa de Pío López Obrador. Entonces, okay, él siempre nos decía, vean doctrina internacional, lean sentencias, desde esos años, ¿eh? Y la verdad es que pues yo me llevé mucho de él. Otro maestro que influyó en y provocó ese, uh-huh, tipo de cuestionamientos en mí fue Raimundo Vázquez Castellanos. En el tercer año, él me daba derecho constitucional. Él era un maestro muy tradicionalista, uh-huh, un poco cuadrado, uh-huh, daba la clase, era un soliloquio prácticamente. Pero siempre influyó e hizo que me gustara la historia del derecho constitucional, okay, por ejemplo. Así hubo varios que tuve, ¿no?
En este momento, ahorita que mencionas esta palabra cuadrado, entiendo por lo que comentas, el derecho pues es algo abierto, algo que pues se da para investigación, para seguir analizando, estudiando, explorando. Fíjate que a mí, mis maestros, yo creo que la mayoría, me han dicho que el derecho es cuadrado. ¿Por qué? Porque yo no logro entender por qué nos dicen eso cuando pienso que es lo que mencionas, ¿no? Lo contrario.
Coincido, o sea, el derecho yo te podría decir claramente y abiertamente, es totalmente abierto. El derecho, si algo no tiene, es que es una ciencia exacta. Porque para empezar, ni es una ciencia. ¿Por qué? Porque no sigue un procedimiento o un método científico y no es comprobable mediante la repetición. Eso es lo que yo considero, la verdad, no es una ciencia, ¿no? Ahora, esto me lleva a decirte, el derecho no es A más B igual a C. El derecho es A más B, sí puede ser C, pero puede ser D y puede ser E. Y por excepción puede ser F, ¿no? Y el día de mañana surge una jurisprudencia, un criterio, una sentencia, algo a nivel internacional y resulta que es X, Y, J. Para la persona que considera que el derecho es cuadrado, pues entonces está implícitamente diciendo que las condiciones materiales de un país, de la sociedad en general, no cambian. Y que entonces el derecho es estático, porque es una disciplina social el derecho. Entonces, decir que el derecho es cuadrado nos ha llevado a problemas muy serios de entender, en primera, qué es el derecho, ¿no? En segunda, de su aplicación. Y por eso tienes abogados que, pues tú seguramente has escuchado criterios cuadrados de que no, es que esto es así. No, es que los pagarés van así. Es que la demanda tiene que ir así, ¿no? Y cosas que yo creo que ya deberíamos de abrirnos. Y el eje rector del derecho, ¿sabes cuál es?
No.
No es la ley, no es aprenderte los códigos.
¿El hombre?
Claro, bueno, sí, claro. El centro de imputación del derecho es el hombre, el ser humano, ¿no? Pero la columna vertebral es la creatividad.
Ok.
Es la creatividad porque, a ver, yo te preguntaría, ¿cómo vas a hacer? Un contrato es una relación humana que se apellida acto jurídico bilateral que crea y transfiere derechos y obligaciones, ¿no? Sí. Perfecto. Pero es una relación humana, que no se nos olvide. Y si yo quiero pasar a un documento una relación humana, tengo que ser creativo. Y creativo viene de crear. El abogado va a crear situaciones jurídicas. La que sea.
Fíjate que con todo esto que mencionas, perdón si soy muy, si estoy siendo muy redundante, solo quisiera, es que quiero entender por qué nuestros maestros no están preparados o qué hace falta en México para que tengamos en esta profesión maestros pues sí, preparados, maestros que nos motiven, que despierte la inquietud de nosotros, que no sean cuadrados, vuelvo a lo mismo, que no se cierren a una sola manera de impartir las materias. ¿Por qué es así o qué nos hace falta?
Pues mira, yo te diría, primera respuesta a la segunda pregunta, ¿qué nos hace falta? Cuestionar. El estudiante tiene que cuestionar lo que está aprendiendo y a quien le está enseñando. Es decir, acuérdate lo que platicábamos en alguna ocasión, lo que decía Eric Fromm, ¿no? En su libro de la patología de la normalidad, dice la inteligencia conceptual y la inteligencia esencial o sustantiva de ir al fondo de las cosas, ¿no? Entonces, una cosa es que yo te diga, oye, ¿qué es una maceta? Ah, bueno, una maceta es un recipiente que sirve para poner tierra y ahí poner una planta, una flor, etcétera. Es una maceta. Perfecto, inteligencia conceptual. Inteligencia sustancial, oye, ¿qué razón de ser tiene esa maceta? ¿Por qué una planta necesita una maceta? Okay. ¿Por qué razón un ser vivo como una planta necesita una maceta que va a almacenar agua y tierra que da vida? ¿Te das cuenta la enorme diferencia? Entiendo. Ahora, si tú me estás dando el concepto, yo tengo que cuestionar el concepto mediante la inteligencia sustantiva o esencial y cuestionarte a ti, que eres el emisor de ese concepto.
Entonces, ¿se puede decir que el problema somos los estudiantes que no...?
No,
no cuestionamos, o lo estoy entendiendo mal.
Yo no reduciría a que el problema son los estudiantes. Yo diría es un problema binario, porque para que haya conocimiento tiene que haber alguien que imparte y alguien que recibe. Es decir, el docente, educador y el educando. Por eso, volvemos al tema, el autoconocimiento, ser autodidacta, no existe esa cosa de ser autodidacta, ¿no?
No me digas eso, Javier.
No, bueno, es que desde que lees un libro que escribió otra persona, ya no eres autodidacta. El conocimiento siempre es aprendido, ¿no? Hasta el idioma es aprendido. Eso quiere decir que estamos usando conocimiento que alguien más nos dio, nos propició, nos facilitó, lo que tú quieras decir. Pero bajo esa temática yo te diría, el punto a atacar aquí es tanto el docente como el educando. Los dos tienen responsabilidad.
Yo tenía entendido, por eso te digo, no me digas esto, Edgar, porque yo me considero, de pronto, una persona autodidacta. Entonces, ahorita que me digas eso, pues sí me mueve, ¿no? Me hace mucho ruido porque quizá lo he venido haciendo mal. Con autodidacta yo había entendido que es, pues, el estudiante que estudia a su manera, ¿no? A su ritmo.
Bueno.
No que prescinda del docente, pero lleva su estructura, su manera de organizarse.
Es que hay disciplinas tan complejas que requieren definitivamente un instructor que te transmita o que comparta, un guía, exactamente, que te comparta vivencias, instrucciones, situaciones particulares que te ayuden a aprender de una mejor manera. Y aprender con H, o sea, aprender de yo aprendo y aprender, ¿no? Sí, para retener el conocimiento. Entonces, cuando alguien me dice, soy autodidacta, digo, híjole, no sé, a ver, ¿tú irías con un cirujano que fue autodidacta?
No.
La verdad.
Ok, no.
Pues es que está canijo, ¿no? Tú irías con un abogado, un asesor, no sé, te voy a decir cómo vas a ahorrarte el 40% de los litigios que tiene tu empresa en asesoría preventiva, jurídica. Pero soy autodidacta, fíjate.
Obviamente no, me refería, quizá no lo supe explicar. Obviamente, sin prescindir, por eso decía, del docente, pero estudiar a mi ritmo. O sea, muchas veces por esta misma cuestión de que los docentes, de los maestros no están pues preparados o se limitan a dejar resumen, subrayen y escríbanlo y ya, prefiero hacerlo a mi manera.
Bueno, lo que pasa es que una cosa es que alguien puede estudiar por su cuenta, que pueda tener la iniciativa de, no sé, de investigar, de buscar libros, fuentes, podcast, videos, cualquier método o medio audiovisual. Y otra cosa es que yo genere mi propia didáctica, es decir, ser autodidacta, okay, ¿no?
Okay.
Si yo no tengo el conocimiento para transmitir, o sea, no soy el docente, ¿cómo voy a generar una didáctica propia si no sé qué es didáctica? ¿Me explico? O sea, círculo vicioso que está muy complejo. Uh-huh. Entonces, yo no diría autodidacta y tampoco diría autoaprendizaje. Quizás sería que me gusta la investigación, que me gusta la lectura. Y al final llegamos al mismo punto, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, es que lo que yo estoy leyendo en un libro, que está sobrevalorado eso. O sea, a mí me gustan mucho los libros, me gusta mucho leer. Sí. Pero está sobrevalorado eso de la lectura. ¿Por qué razón? Pues porque el libro tiene mucho tiempo que se imprimió o tiene todo un proceso.
Puede estar obsoleto.
Claro, puede estar obsoleto, pero está santificado, está glorificado el tema de los libros, ¿no? Y yo estaba escuchando, y incluso en Instagram me hacían comentarios, ¿qué opina del ChatGPT que aprobó un examen de derecho, creo, de una barra o algo así?
Sí.
Está perfecto. Uh-huh. O sea, no nos escandalicemos por algo así. De verdad, no pasa nada. Oye, es que quieren vetar el ChatGPT para las tareas en las universidades. ¿Y por qué no vetan los libros? Uh-huh. Porque los libros son una fuente seria y el ChatGPT no.
Al final, quizá, no sé si esté mal, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Digo, obviamente es un programa, pues, y un programa que toma información de algún lado, ni modo que de manera propia.
Pues creo que allá va, pero vaya, tienes razón, o sea, al final eso salió de algún lado.
Sí.
El idioma que tú hablas salió de algún lado, no es uh-huh. propio. Uh-huh. Por eso vuelvo al tema, no existe eso del autoaprendizaje, ¿no? Pero, ¿por qué satanizar los medios digitales en ese tema que estamos hablando? Y glorificar los libros. Si okay. me apuras, hasta está más actualizado el tema digital.
Sí.
Entonces, sí, fíjate cómo son fetiches, son ideas que volvemos al tema que estábamos comentando hace rato uh-huh. de Carbonell, ¿no? Sí. De decir, oye, pero es que dicen esto y dicen el otro. No cuestionamos de quién es la culpa. Si te fijas, es un tema compartido. Las universidades están mal porque fomentan ese fenómeno de repetición y el alumno, pues claro que también está mal porque si tú le dices que el cielo es amarillo, o sea, hay gente que se la cree.
Sí.
No, pues, o sea, sí. No puede ser posible eso. Hay gente que dice que la Tierra es cuadrada.
Sí.
O sea, imagínate. O sea, el ser humano es un ente sumamente influenciable, la verdad. Y manipulable. De hecho, en alguna ocasión platicábamos que el derecho, y esto yo sé que va a ser muy criticable, pero el derecho ejerce manipulación en las personas.
¿Por qué?
Y decíamos, el ser humano es manipulable desde el momento en el que, pues ahorita decíamos, ¿no? La gente dice esto de tal jurista o de tal abogado, y ahí tienes a toda la gente repitiendo lo mismo, ¿no?
Sí.
Lo que hemos platicado en varios foros, por ejemplo, a mí me enseñan en Constitucional que la democracia es la cúspide del pensamiento humano, y que por eso la Constitución dice que es voluntad del pueblo mexicano ser una república democrática, laica, federal, ¿no? Uh-huh. Más o menos, una sí. cosa así dice, ¿no? Según quién, pues quién sabe. O sea, los cuates, un reducido grupo de personas que se llama Constituyente del 16, dijo, pues se nos antoja decir que la democracia funciona re bien y que sí. es voluntad del pueblo. ¿A quién le preguntaron? ¿Quién sabe? ¿No? Uh-huh. Y lo plasmaron ahí. Y eso pasa de generación en generación. Sí. Y se pasa y se tiene la idea, se glorifica, se santifica la democracia como si fuera la cúspide del pensamiento humano. Y cuidado y digas que no, ¿eh? Eso es manipulación. Y está, ¿cómo le llamaremos? Juridicizado. O sea, okay, estoy inventando una palabra, pero sí, lo legalizan, lo juridizan, ¿no? O sea, es algo muy delicado eso de la manipulación.
Aún estamos a tiempo de salir de esta manipulación, ¿verdad?
Pues es que es lo que te digo. ¿Hay salida? Es lo que te digo, o sea, hay que cuestionar todo. O sea, el hecho de que ahora esté de moda algo, democracia, lenguaje inclusivo, lo que sea, no quiere decir que esté bien, ¿no? Casi siempre que algo sea moda, hay que presumir, y mira que se ha atrevido lo que voy a decir, ¿sí? que algo anda mal ahí, que por algo lo anda repitiendo la gente.
Sí, sí es cierto. Pues me dejas pensando y reflexionando, y seguramente a todos tus seguidores, con lo que mencionas de que el derecho es manipulación, y era lo que también me comentabas el otro día, que es manipulación o convencimiento, si entendí bien.
Sí, hablábamos de eso.
Poder de convencimiento.
Pero déjame corregir esa parte. No es que el derecho sea manipulación, es que el derecho manipula, que es diferente. O sea, digamos, no es una sinonimia decir el derecho es igual a manipulación. No, okay. El derecho ejerce manipulación. Uh-huh. No sé cada cuándo, no sé si más o menos, digamos, ¿no? Pero sí te puedo decir que en varias ocasiones se ejerce manipulación, ¿no? E incluso al grado de cambiar la forma de pensar de las personas. Tú lo has dicho, la gente se vuelve cuadrada cuando cree que el derecho es cuadrado y se mete ahí, y su forma de pensar cambia en realidad, ¿no? En temas más político-constitucionales, acabamos de decir un ejemplo, el tema de la democracia, y cuidadito y respondes en un examen que la democracia... No es la maravilla, ¿no? Cuidado, sí. Porque te vuelan, ¿eh?
Sí,
te vuelan. Te
crucifican.
Sí.
Sí. ¿Esto pasa en todas las disciplinas, Edgar? ¿La manipulación?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Me puedes dar un ejemplo para entenderlo mejor?
Donde en ciencias políticas y administración pública te puedo asegurar que ahí se podría acentuar todavía más este fenómeno. Tal vez en la filosofía podría acentuarse también. Porque también es cierto que hay una frontera entre el conocimiento de, digamos, para poder convencer y para poder manipular, ¿no? Yo creo que el convencimiento tiene una connotación más positiva que la manipulación. Convencimiento es, te trato de dar argumentos por medio de la razón para un aspecto positivo de tu vida, de algo académico, algo técnico, ¿no? Y la manipulación es en sentido negativo, de utilizar artimañas o cuestiones que traten de viciar tu voluntad, ¿no? O mantenerte en el error. Creo que esa es la connotación que tienen las palabras, ¿no? Claro que en el derecho, pues, obviamente debe de favorecerse el convencimiento. De hecho, los argumentos, la argumentación jurídica, el fin último es el convencimiento. Tú tienes que convencer a un cliente, a una contraparte, al juez, al magistrado, al ministro. Y yo creo que eso debe ser a través de la razón. Pero, ¿qué crees? Te tengo una mala noticia.
¿Cuál?
El ser humano muy difícilmente es convencido a través de la razón. Casi siempre es convencido a través de las emociones. Si no, ¿cómo crees que ganan los políticos las elecciones? ¿Con razones o con emociones?
Con emociones.
Pues claro.
Es cierto.
Pues ¿cómo convenció Hitler a 60 millones de alemanes? Y Luche también, con el fascismo en Italia. Cualquier político prácticamente, ¿no?
Estas ideologías de nacionalismo, falso nacionalismo diría yo, me atrevo a decirlo.
Sí, y ese es otro tema, porque el nacionalismo es una idea que nos divide. Sí te conté una historia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es como una leyenda.
Oh, sí, sí, sí.
Es como la leyenda para los que nos están escuchando. Sí. Cuenta una leyenda, no sabes si es verdad o si es mentira, ¿no? Pero que en la Primera Guerra Mundial estaba el bando alemán y el bando británico, pues ahí en las trincheras bombardeándose y todo en la guerra, ¿no? En el ambiente de la guerra. Y de repente dicen, bueno, pues es 25 de diciembre, vamos a hacer una tregua, vamos a hacer una pausa, un alto al fuego temporal. Se pusieron a jugar un partido de soccer y se abrazaron y dijeron, bueno, pues ahorita pues vale la pena, ¿no? Sí, vamos a hacer una tregua por este momento, por esta fecha. Y en cuanto pasa el 25 de diciembre, ya reanudan los cañonazos y todo. Sí. Se enteran sus superiores, sus mandos altos, y los mandan a fusilar por traición. O sea, la ideología, para entenderlo claro, es el discurso abstracto que crea una persona que manipula para poder convencer al manipulado. Esa es la ideología. Llama a la ideología de género, sí. Llama a la ideología jurídica, llama a la ideología política. Lo que me digas, la ideología está hecha para manipular a las personas. Algunos van a decir para convencerlos, pero las ideologías...
En esencia es manipulación.
Porque las ideologías usan emociones.
Ok. ¿Y nos damos cuenta de esto, Edgar? No, ¿verdad?
Yo creo que no. No absolutos, o sea, no nadie, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que, digamos, una mayoría, una generalidad, no. No. Una generalidad, ¿no? No la totalidad de las personas. La generalidad te puede decir que no se da cuenta de esta situación.
¿Porque no estamos conscientes? Y si es así, ¿por qué no somos conscientes?
Pues yo creo que parte de lo mismo del pensamiento de la inteligencia sustantiva o esencial. Muchas veces no vamos a la raíz de las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque vivimos pues abstraídos de lo que somos, de nuestra realidad. Una duda que surge mucho, por ejemplo, en torno a esos cuestionamientos, es, por ejemplo, ¿qué es el derecho? Es más, fíjate, hoy estaba viendo varios videos en YouTube donde de la gente que explica qué es el derecho. Uh-huh. Y todos responden diciendo, es un conjunto de normas que regula la conducta del hombre en sociedad. O sea, ¿qué diferencia hay entre eso y ley? Pues las leyes también es un conjunto de normas.
La ley, ¿no?, se desprende del derecho, va de lo general a lo particular.
Pero la gente define el derecho como
conjunto como de normas. Como ley. Ajá. Ok, ok.
O sea, vaya, si yo te digo, el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Uh-huh. Si cambiamos, borramos la palabra derecho y ponemos la palabra ley, ¿a poco no le queda la misma definición?
Sí.
Entonces, ¿por qué la gente define así el derecho? Ahora, vamos a analizar esa definición. Ya fue inteligencia conceptual, ahora vamos a usar la inteligencia sustancial, ¿no?
A ver,
fíjate. Conjunto de normas. O sea que el derecho son normas.
En parte.
Ok, entonces yo me atrevo a definir el derecho como conjunto de normas. Eso, esto implícitamente
estoy... Estoy reduciendo.
Y dos, estoy presuponiendo que el derecho son normas.
Ok.
Varias, pero estoy reduciendo a normas. Uh-huh. Primer error, pero vamos a seguir analizando. Uh-huh. Que regulan la conducta del hombre. ¿De a de veras? O sea, tu conducta... Está regida por el derecho, ¿de veras? O sea, a ver, cuando sales aquí a la tiendita a caminar, caminas y te atraviesas la calle. ¿Eso está regulado por el derecho? Tu no. conducta, ojo, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando puramente de la definición técnica. ¿La conducta está regulada? ¿O los efectos que causa esa conducta?
Los efectos.
Entonces, ¿por qué dicen que regula la conducta del hombre en sociedad?
Es cierto, sí.
Ahora, la tercera parte, en sociedad. ¿Siempre es así? ¿Como para llevarlo a términos definitorios, o sea, de definición? O sea, ¿el derecho únicamente regula temas en sociedad?
No.
O sea, ¿que si yo te compro tu coche es en sociedad?
No.
Pues tampoco. ¿Ya ves cómo estamos enajenados del conocimiento? Sí. ¿Qué significa la enajenación? Mira, lo vamos a decir en términos samaritanos. El lenguaje enajenado es hablar a lo pendejo.
Sin conocimiento de...
Pues sí, sin ir al fondo de las cosas. Entonces, a ver, ¿podríamos seguir definiendo el derecho como el conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad?
No.
Entonces, ¿qué es el derecho?
¿Se puede definir? Yo creo que tal vez esa podría ser una pregunta, ¿no? Empezar por ahí, si se puede definir lo que es el derecho.
Pues yo creo que está complejo, ¿no? Es un abstracto.
Sin duda, pero sin duda necesitamos un concepto, ¿no?
Sería lo más ortodoxo, lo más práctico, porque pues si no sabemos ni lo que estamos estudiando, pasa lo que estábamos platicando hace rato. Tenemos gente que pues repite lo que escucha, no saben transmitir el conocimiento porque no se cuestionaron, y quien no se cuestiona, ¿cómo diablos va a enseñar algo?
¿Tú cómo definirías el derecho, entonces?
Yo lo he dicho en varios medios, en varios videos que tengo, inclusive, que el derecho es un proceso cognitivo. Todos se quedan con el ojo cuadrado. Ay, caray, a ver, a mí me habían enseñado que el derecho era un conjunto de normas, eran principios, eran no sé, directrices, ¿no? Y sale este cuate con que es un proceso, cognitivo, ¿no? Que es un proceso cognitivo. Bueno, esto escapa al lenguaje jurídico, pero un proceso cognitivo es algo que hace tu mente a través de tus neuronas, ¿no? Hacen sinapsis para poder hacer un proceso intelectual, para poder generar algo intelectualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué yo digo que el derecho es eso? Derecho sin apellidos, derecho puro.
Sí.
Porque el derecho es una nube. Es una nube que está en nuestro cerebro, que no existe en el mundo material. O sea, el derecho...
No es tangible.
No es tangible. No es como la biología o la física, que estudian fenómenos de la realidad tangible, de la realidad material. El derecho es un intangible que está en la cabeza del ser humano, en el individuo. O sea, ¿de dónde viene individuo? De indivisible, individuo, ¿no? Entonces, ¿cómo que regula la conducta del hombre en sociedad? Fíjate cómo estamos haciendo pedazos esa definición chafa, que yo no sé dónde la sacaron. Pero bueno, entonces, es un proceso cognitivo porque está en la cabeza. Desde instinto de supervivencia básico, de no te metas a mi territorio, piensa en las cavernas, piensa cuando yo tenía que defender mi comida, que cazaba un búfalo, cazaba un mamut, ¿no? Oye, eso es algo que está en nuestra cabeza. En el universo material no hay una norma que diga, esa es tu presa, esa es tu casa, ese es tu territorio, esas son tus pieles, esa es tu pareja. No, eso está en nuestra cabeza. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, fíjate que es qué importante lo que mencionas. Nuevamente me dejas pensando porque muchos maestros y también juristas sostienen que el derecho, pues no sé, es un, tiene un fin, es decir, de una conclusión. No me refiero a un fin en específico, un objetivo, sino como un ciclo. Y dicen que no tiene futuro. Y ahorita lo que mencionas de que el derecho no es tangible, es un proceso cognitivo. Entonces, pues yo creo que desde ahí estamos mal, porque tiene futuro por lo que estás mencionando. No sé si me doy a entender, porque es un proceso cognitivo que no exploramos lo suficiente.
¿Sí?
Espero haberme explicado lo que quiero decir.
Creo que te entiendo la idea. O sea, y eso sería tanto como decir que si el derecho no tiene futuro, pues el ser humano tampoco.
Exacto.
Y sí tiene futuro. Yo no sé si bueno o malo. Eso es un discurso que le corresponde al terreno de la axiología y de la deontología, ¿no? En términos más morales y éticos. Pero sí, de que tiene futuro, desde luego. En consecuencia, el derecho también. Entonces, esa abstracción que hacemos en nuestro cerebro, eso se llama proceso cognitivo, es algo intelectual. Bueno, ya que está en tu cabeza, en tu mente, como abstracto, ahí es cuando empiezas a generar conceptos como, pues fíjate que como ya me surgió esa idea, tengo que darle principios, ciertas normas, ciertas directrices, ¿no? Entonces va bajando, va condensando la nube y se transforma en lluvia y empieza a caer. Ahí ya es cuando podemos hablar, ahora sí. Ahora cuando aterriza, entonces sí se traduce, se materializa a leyes, a códigos, a reglamentos, y eso sí es derecho objetivo. Okay. Y ahí sí pregúntale a quien tú quieras, derecho objetivo son las normas. El derecho subjetivo es la potestad de la persona para ejercer un derecho, ese es el derecho subjetivo. Ahí sí todos estamos de acuerdo, pero fíjate cómo se confunde el derecho con el derecho objetivo, son cosas distintas, ¿no? Entonces cuando yo agarro un código civil, claro que ese sí es derecho objetivo. Es una ley, es un código, tiene normas generales abstractas e impersonales, desde luego, tiene principios inmersos, también es cierto, pero sin lugar a dudas el derecho engloba más que cualquier tipo de ley, cualquier tipo de norma de interpretación constitucional, ¿no?
Así es.
Yo creo que si ahondáramos más en ese tipo de cuestiones, y yo invito a los que nos escuchan o a ti, tú busca videos en YouTube de qué es el derecho.
Okay.
Y vas a ver que el 90% de la gente
se limita.
Se va por ahí, se va en esa definición tan reduccionista, ¿no? Y la verdad, pues sí resulta chocante, la verdad, ¿no? Sí resulta chocante porque te das cuenta que no ha habido un ejercicio de reflexión en esto del derecho.
Y Vuelvo a la pregunta de hace un rato. ¿Qué nos hace falta pues al sistema jurídico mexicano, si se puede decir así, para innovarse? ¿Cómo podemos empezar para cambiar, para transformar la manera en la que vemos el derecho y en la que lo estudiamos?
Pues yo te diría, primero, no es un tema en México, es un tema universal. Okay. O sea, algunos los ven de diferentes colores, pero yo creo que todos estamos inmersos sin fronteras, sin nacionalidades, en ese problema de origen, por así decirlo. Dos, el cuestionamiento. Cuestiona lo que aprendes, cuestiona por qué aprendes y cuestiona al que enseña.
Okay.
Claro que eso puede dar pereza. La verdad. ¿Por qué razón? Porque es mucho más fácil hacer un examen conceptual con inteligencia conceptual a ir al fondo de las cosas, ¿no? Y también por factores materiales. A veces el maestro, si lo cuestionas, te reprueba. Eso es otra cosa que hay que decir, ¿no? Entonces, eso sería un paso importante. Por otro lado, lo que decía, hacer uso de la inteligencia sustantiva o esencial, de ir al fondo de las cosas, cuestionarse. Hay gente, hay filósofos que dicen que el hombre es por naturaleza perezoso, ¿no? Hay muchas teorías de si hay una naturaleza humana o no hay una naturaleza humana, etcétera, etcétera. Pero más allá de ese tipo de cosas, cuando el hombre sale del estado de confort, de repetir lo que mira, de ese fenómeno de imitación del que hablaba, por ejemplo, Gabriel Tarde, que si ustedes lo analizan, se van a dar cuenta que es verdad que imitamos muchas conductas, ¿no? Y yo no digo que esté bien o mal, yo digo que es algo que existe simplemente. Entonces, en ese momento te vas a dar cuenta que puedes cuestionar las cosas, ¿no?
Ok.
Y le va a dar mucho más sentido a lo que haces, a cómo vives, a lo que estudias. Aunque también puede ser un laberinto sin salida, ¿eh?
¿Por qué?
Porque hay cosas que simplemente no tienen
respuesta.
Por ejemplo, un caso sencillo. Oye, a ver, dices que no te gusta la democracia, que no es la cúspide del pensamiento humano, que se hace ideología con el derecho cuando nos enseñan ese tipo de cosas, ¿no? Y que hasta la constitución está sesgada ideológicamente, porque si no es democracia, te vas a la horca casi casi, ¿no? Bueno, y entonces viene la pregunta natural, entonces, ¿qué sí funcionaría? Y yo te respondo diciendo, es que no hay un sí. No hay algo que funcione como cúspide del pensamiento. O sea, si alguien está pensando que yo voy a salir con una respuesta, es que funcionaría un sistema semicomunista parlamentario con un canciller, primer ministro y de democracia constitucional, algo así bizarrísimo. No, no existe tal cosa.
Okay.
No hay un que sí funciona. ¿Por qué razón? Porque las condiciones materiales del ser humano van cambiando. Lo que funciona ahorita no funcionaba hace 300 años.
Claro,
sí, está. Y lo que funciona aquí no funciona en otros países y viceversa. Porque en algunos países nórdicos hay monarquías y funcionan muy bien. Hay bienestar, hay movilidad social. Y aquí hay una disque democracia y no hay movilidad social. Hay más pobreza, más de la mitad viviendo en pobreza. Explotación laboral, pero tenemos democracia,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, yo no sé la gente cómo no abre los ojos y se da cuenta que tú no eliges gobernantes. En realidad, te están poniendo...
Te dan opciones,
exacto.
Exacto,
te
sí.
ponen un menú.
Sí.
Y toda la gente cree que eso es maravilloso, que votas y que tú elegiste presidente de la república, ¿no? O senador, diputado, lo que sea. Entonces, fíjate, eso se llama fetiche. Esa idea, esa fijación que tenemos por cosas que no están reflexionadas. ¿Cómo se llama eso? Imitación. Imitación, repito, lenguaje enajenado, lo que decía Eric Fromm. O sea, hablar a lo pendejo. Perdón el francés, ¿no? Pero es la verdad. Entonces, pues a mí me parece sumamente debatible ese tema de qué sí funciona. Porque es una pregunta natural y comprensible. Pero yo les digo, no hay una respuesta fija.
Entonces, podemos decir que simplemente es... ¿Está ahí?
Está ahí, sí. Por eso creo que es un laberinto sin salida.
Okay.
O sea, si tú te quiebras la cabeza...
Estaríamos filosofando.
Toda la vida.
Sí.
Sí, o sea, si tú te quieres quebrar la cabeza pensando cuál es el mejor sistema político, mira, mejor vámonos a dormir, apaga la luz, porque no hay tal cosa, porque el ser humano es un ser errático por naturaleza.
Así es.
Entonces no hay un sistema político, no hay una corriente del derecho perfecta, es un laberinto sin salida. Y eso es parte del cuestionamiento. Precisamente lo que estábamos diciendo desde hace rato.
Pues Edgar, como siempre te digo, yo creo que ya la voy a hacer frase, me das luz porque me dejas pensando y seguramente a tus seguidores, como siempre, nos da, yo creo que da para mucho más este tema. Si me permites salirme un poco de qué es el derecho, ahorita mencionaste la monarquía y es una pregunta que yo, no sé, tengo como mucha curiosidad a entender. ¿Es posible en este momento, en esta etapa en la que se encuentra nuestro país, una monarquía es viable?
Yo creo que, y digo la palabra creo deliberadamente, porque creer es tener por cierto algo. Digo, esto es un paréntesis, porque a mí en la carrera me regañaban si decía creer. Pero tú revisas la Real Academia y la Real Academia dice tener por cierto algo. Otro ejemplo de enajenación, la gente repite cosas que no son ciertas, ¿no? Bueno, yo creo que no, porque, mira, en México han habido intentos de imperios, como Iturbide, que él no tuvo la iniciativa, por cierto. Fue el Congreso el que lo designó emperador. Sí. El caso de Maximiliano, que fue impuesto y causó una guerra civil, ¿no? Ahí en los tiempos de Juárez, luego con Monfort, y es un desmadre, y la Constitución del 57 y todo eso, ¿no? Bueno, el gran problema que tiene México es que no se ubicó, no se halló bajo un sistema de monarquía, porque aquí teníamos, éramos una colonia, un virreinato con un virrey, que le pegaba más o menos a la monarquía española, ¿no? O sea, es decir, heredábamos esa forma y había una relativa estabilidad cuando fuimos monarquía. De hecho, si tú eres analítica, tuvimos más tiempo como, digamos que como antecedentes, tuvimos más tiempo de virreinato que de república democrática. Uno. Dos, no nos hemos hallado tampoco con la democracia. O sea, hay que decirlo abiertamente. ¿Desde cuándo podemos decir que hubo democracia en México? Pues habría que distinguir. Formalmente, desde las constituciones, no recuerdo exactamente, pero pon tú que desde el 57 y las reformas del 74, ¿no? Y ya consolidado en el 17. Estamos hablando de 100 años.
Somos un México joven.
Somos un país muy joven. Entonces, atendiendo a tu pregunta, yo creo que aquí no serviría una democracia porque las condiciones materiales de hoy en día, en donde vivimos un capitalismo exacerbado, en donde tenemos un capitalismo legitimado por la democracia, o sea, la democracia es el paliativo a los dolores y pesares y malestares del capitalismo. Tú te dejas explotar porque dizque votas por presidente de la república, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones materiales, no me puedes venir a imponer una monarquía, porque la voy a recibir mal, no voy a cachar el pase.
Ok.
Pero ¿por qué, por ejemplo, al danés, por qué al británico sí le puedes decir, hay una monarquía? ¿Por qué ahí sí funciona?
¿Por qué?
Pues por tradición, por costumbre, porque son pueblos que la han tenido toda su vida. Yo tengo la teoría de que hoy la corona británica sigue existiendo por temas económicos, porque si te das cuenta, en la materia no sirve para nada.
Sí,
la verdad no sirve para nada, es un ícono. Es un fetiche, es una idea, es un sentimiento de orgullo nacional, de identidad nacional, pero la monarquía ahorita no sirve para nada.
Es cierto. ¿Puedes entonces sugerir otro sistema de gobierno?
Mira, en estas condiciones materiales que vivimos hoy en día, en el 2023, 16 de marzo, yo te puedo decir que sí es viable pasar a un sistema semipresidencialista, en donde le quitemos facultades al presidente de la república, porque el presidente tiene demasiadas facultades.
Sí.
O sea, eso ya está caduco. Eso sí, para que veas, no se ha movido desde el 17. Y yo creo que desde más para atrás. Es más, me voy a ir más para atrás. Si tú revisas una constitución de Cádiz, la de 1812, dos años después de la independencia, y revisas las facultades del rey español,
sí,
son prácticamente las mismas de la presidencia de la república. No sé si has hecho alguna vez el cotejo.
No,
háganlo un día. Por eso es muy bueno saber historia constitucional. Eso sí no es paja, ¿eh? Pero cuando tú cotejas las facultades del rey de la Constitución de Cádiz, que era una monarquía ya constitucional, y cotejas las facultades del presidente hoy, dices, ¡ah, caray! A pesar de que las situaciones materiales son diferentes, no me atrevo a decir diametralmente diferentes, pero sí diferentes, ¡ah, caray! Siguen siendo muy parecidas.
Ok.
Simplemente el artículo 39 constitucional, el famoso artículo de la soberanía nacional, que reside originalmente en el pueblo, no una cosa así, ya no me acuerdo bien. Bueno, es el mismo artículo de la constitución del 57. O sea, vamos para 200 años con el mismo artículo. Dirías tú, bueno, es historia, es reminiscencia. No, eso sigue teniendo trascendencia. Ahora en esto, fíjate, acaba de decir Estados Unidos, vamos a ir a combatir a los cárteles en México. Temas de soberanía.
Sí.
El litio. Temas de soberanía. A favor. En contra. Nacionalismo. Otra vez ideología.
Okay.
El tema de Tesla. viene a construirse una planta de Tesla en Nuevo León. Maravilloso. Ok, sí, chato, pero ¿y qué tipo de empleos va a crear? Es inversión sí. extranjera. ¿A dónde se va el capital? Punto en contra. Punto a favor. Otra vez va el tema de la nacionalidad. O sea, tan es importante un empleo en Estados Unidos como en México, ¿no? Pero las fronteras nos dividen ideológicamente, ¿no? Entonces, si te das cuenta cómo las condiciones materiales definitivamente son, y soy marxista en ese sentido, uh-huh. y esto demuestra que el pensamiento marxista está vigente, que son las condiciones materiales las que generan la ideología, la supraestructura. Eso es la ideología para Marx, que deviene uh-huh. de las condiciones materiales y retroalimenta esas condiciones materiales, ¿no? Lo que platicamos en alguna ocasión, ¿por qué las universidades emiten productos que se colocan en iniciativa privada con ciertos parámetros, ciertas características? Pues para que estos cuates reproduzcan la misma ideología a sus hijos. El día de mañana esa generación va a ir a la misma universidad y se cierra el círculo, se cierra el círculo. Los seguros hacen lo mismo. Contrata un seguro de educación para tus hijos. Las inversiones hacen lo mismo. Perdón por el ruido de fondo, el hermoso ruido de los camiones, pero pues es una zona conflictiva aquí, ¿no? Entonces es un círculo, ¿no? Y eso es una idea marxista, es el materialismo histórico.
Hablando de Marx, Edgar, también lo que comentábamos el otro día, yo creo que está mal entendido el marxismo. Veo, y te lo comentaba también, como últimamente muchas personas que de repente se identifican con el marxismo porque piensan, si dime, corrígeme si estoy mal, que es algo de izquierda, es un tema de izquierda, y por esta fanatismo que hay actualmente para ciertos partidos. ¿Es así, Edgar? ¿El marxismo se puede decir que es de izquierda y por qué está mal entendido?
Mira, yo considero que no necesariamente. El hecho de decirte de izquierda o de derecha no necesariamente tiene que ver con una forma política o de pensamiento y económica de pensamiento. Que se puedan mezclar es otra cosa, pero no es que incidan necesariamente, ¿no? El pensamiento de izquierda tiende a pensar más en la colectividad y de ahí baja al individuo. El pensamiento de derecha tiende a pensar más individuo y lo llevo a la colectividad, o sea, al revés, ¿no? Okay. Ejemplo, la persona que piensa de forma, digamos, en la ideología de derecha, es más probable, sin absolutos, ¿verdad?, que te diga los valores de la moralidad, no aborto, no matrimonio entre personas de la misma orientación sexual, no sé, temas así típicos, ¿no? Y eso nace en mis convicciones morales y lo llevo a la colectividad. Eso es lo que hace la ideología de derecha, ¿no?
Sí.
En términos generales, muy simplistas y reduccionistas, ¿no?
Sí, sí.
La izquierda hace lo contrario, o tiende a hacer lo contrario. Se fija en la colectividad, se fija en la comunidad, y en beneficio de la comunidad baja al individuo. Por eso algunos regímenes de izquierda tienden a, aquí todos parejos, todos el mismo coche. Berlín Democrática, ajá, Unión Soviética. Sí. Eso explica por qué esos gobiernos pensaban así. Ok, aunque ese era un capitalismo de Estado. La Unión Soviética, antes uh-huh. de que me eches brava, no era comunista. Cuba no uh-huh. es comunista. El comunismo nunca ha existido, en realidad. Son capitalismos de Estado. Es poder económico desde el Estado. O sea, es la misma vaina, pero al revés. Uno, en un caso es un particular, en otro caso es el Estado. Eso es lo que ha existido, pero el comunismo puro no ha existido. Ahora bien, si marxismo e izquierda es lo mismo, no. Por las razones que te estoy comentando. El marxismo, a diferencia de lo que se cree, no es una teoría económica. Es una teoría filosófica humanista. Porque su eje rector y su punto de partida es el ser humano. O sea, el marxismo lo que te dice es, el ser humano es el centro y es un fin en sí mismo, y es algo que recoge de Hegel también. Pero dice, el ser humano se halla a sí mismo mediante la dignificación a través del trabajo. Pero el trabajo sí. no es irme a encerrar un cubículo en una computadora. El trabajo es transformar la naturaleza, reconectarme con la naturaleza y que ahí halle mi razón de ser en la sociedad y como persona, desde luego, ¿no? O sea, de ahí parte. Y por eso Marx critica tanto desde el capitalismo lo que es la enajenación laboral, es decir, no me gusta lo que hago, trabajo por mecanismo, inercia. Por inercia, exacto. Eso es la enajenación laboral, que hoy se llama burnout, ¿no? Que se presenta tanto en el corporativismo, digamos. Entonces, por eso Marx era tan crítico de esto. Cuando Marx dice la religión es el opio del pueblo, no es porque satanizara la religión, es porque se usa como mecanismo para adormilar a la gente y que vaya en una misma dirección. ¿Sí me explico?
Sí.
Es como la marihuana. ¿La marihuana per se es mala? No, tiene muchos usos positivos. Ahora, claro que si te la pasas fumando todo el santo día, pues te vas a estrellar quién sabe dónde, ¿no? Es una situación parecida.
Depende del enfoque.
Y el uso, claro, y el uso. Entonces, digamos que eso, en muy pocas palabras, eso es el marxismo. Luego se lleva a temas de producción, superestructura, bases materiales, materialismo histórico, dialéctica y todo ese tipo de temas, ¿no? Pero, ¿qué no es el marxismo? Atendiendo a tu pregunta de por qué se confunde.
Sí.
El marxismo no es, vamos a expropiar todo, todo es del Estado, burocracia, Unión Soviética y Stalin y Fidel Castro, ¿no? O sea, sí, no es así en realidad. Porque, de hecho, fíjate, ahí te va un punto importante. Para Marx, propiedad privada es los medios de producción. Propiedad personal es mi casa, tu coche, tus libros, mis libros. Marx no está en contra de eso. Ahora, ¿de dónde saca la gente que el marxismo va a expropiar todo? Pues quién sabe, pues, porque nunca han leído a Marx. Nunca en su vida han leído a Marx, ¿no? La mayoría de las veces que alguien te diga, ay, el marxismo es muy malo y es soviético, sí, y es el Che Guevara, no tiene ni idea de lo que está diciendo. De verdad, no está ni... No, y el marxismo ha dejado mucha pobreza y... No, hombre, ha dejado más pobreza el capitalismo bajo el cual tú trabajas. O sea, tienes más pobreza tú, o no tú, Monse, ¿no?
Sí. Sino,
o sea, tú como persona que trabajas 15 horas sin cobro de horas extra, que no vamos a tener pensión, que no te dan regalías, no te dan seguridad social. Eso sí es pobreza y estás bajo el disque capitalismo,
sí,
disque bajo la democracia, ¿no? El marxismo, ¿qué crees? Buenas noticias, proponía lo contrario, que no pasaran ese tipo de cosas. Por eso el marxismo es humanista, precisamente, ¿no? Entonces, pues vaya, hay que hacer un correcto estudio para quien le interese. Pues le recomiendo mucho el libro de Marx y su concepto del hombre, de Erich Fromm, de Breviarios del Fondo de Cultura Económica. Es un super libro que realmente explica lo que es el marxismo, la crítica al programa de Gotha de Marx, que es la crítica precisamente al programa de Gotha en Alemania, ¿no? Ahí es donde yo creo que expone muy bien su pensamiento. Y a propósito, una novela que se llama El Mundo de Sofía, de Justin Gardner, el noruego, de editorial Patria Ciruela, ahí resume muy bien lo que es el marxismo. Claro, es un libro, una novela de la historia de la filosofía, muy juvenil, muy fácil de leer.
¿Crees que estamos listos para entrar en materia filosófica?
Pues yo creo que por algo se tiene que empezar. El ser humano es filosófico por naturaleza.
Pero si mal entendemos el marxismo.
Bueno, ahí retomemos...
Como ejemplo, ¿no? Solamente.
Claro, entiendo. Ahí retomemos lo que decíamos hace rato. Cuestionemos todo. Salgamos del estado de confort. Claro, yo entiendo las condiciones materiales de la gente, ¿no? Que a veces llegas muy cansado y no puedes leer, no puedes escuchar nada porque trabajaste todo el día, quieres llegar a dormir, estás harto.
Sí.
Estás enajenado laboralmente. Fíjate, sin querer ya llevaste a la práctica lo que decía Marx.
Sí. Sí, así es. Como robots.
Sí, es un proceso automatizado, ¿no?
Sí. ¿Se puede salir de eso o ya no? De que se puede, ¿no? Más bien sería el cómo.
Bueno, te voy a decir una cosa. Una cosa es que nosotros lo podemos conceptualizar, que lo sepamos. Y otra cosa es que te puedas escapar de las condiciones materiales bajo las cuales vivimos hoy en día.
Porque no te das cuenta.
Uno, y dos, porque está canijo. O sea, todos tenemos que comer. Y la situación laboral no está como para... Ay, pues fíjate que tengo 3 hijos, soy madre soltera, vivo en la sierra y renuncio porque, pues, Marx dice, ¿no? Que no me debo de dejar explotar.
Sí.
Pues claro que no, o sea, nadie va a hacer eso, por favor.
Sí.
¿No? O sea, una cosa es que lo sepamos, que lo conceptualicemos, y otra cosa es que lo pueda llevar a la práctica, ¿no? Entonces, precisamente por eso Marx nunca hizo una propuesta del comunismo. Él admiraba el capitalismo, hizo una crítica al capitalismo desde el capitalismo, ¿no? Pero el tránsito natural de las cosas es capitalismo, se autodestruye, en muchos casos, ¿no? Evoluciona, digamos, al socialismo y pasa al comunismo. El socialismo es una fase intermedia. Y yo sostengo que la democracia es transitoria únicamente, ¿no?
¿En algún momento debe terminar?
Sí, desde luego que sí. También el capitalismo.
Porque está muy lejos.
No sabemos. ¿No? Ahí sí no te sé decir, pero yo creo que el capitalismo es autodestructivo.
Ah, sí, me explicabas que era un ciclo.
Sí, es autodestructivo. Porque lo que comentábamos la vez pasada, o sea, cuando hay una crisis económica, y lo acabamos de ver, acaban de tronar dos bancos en un día, en Estados Unidos, el de Silicon Valley y el otro que no recuerdo su nombre. Pero fíjate, ¿no te has puesto a pensar esta situación bajo el sistema capitalismo exacerbado? Cuando quiebra un banco, cuando quiebra una empresa, hay rescates financieros por parte del Estado, ¿no? Se vuelve deuda privada y pasa a manos del Estado. ¿Ese dinero de dónde lo saca el Estado? Pues de los contribuyentes, ¿no? Bueno, ¿nunca te has preguntado por qué no responden los dueños? O sea, cuando quiebra Lehman Brothers, por ejemplo, en el 2008, el escándalo de las empresas dot-com a principios del siglo XXI, ahora con el quiebre de los bancos en Estados Unidos, ¿por qué tienen que venir a decir, oye, papá gobierno, ayúdame? El FOBAPROA, por ejemplo. Oye, papá gobierno, ayúdame, porque yo soy el de los centavos, ¿eh? Y tienen cierta razón. Si no los rescatan, pues se llevan al traste a los demás cuentavientes, ¿no? Y si el FOBAPROA provocó una crisis brutal en México hace unos 25 años, pues la verdad suena feo y políticamente incorrecto, pero si no lo salvabas iba a ser un problema peor, ¿no?
Okay.
Pero es que eso es son las condiciones materiales y tú no puedes tomar otra decisión, tienes que rescatarlos, ¿no? Pero ¿por qué no responden los socios? ¿Qué no debería, digo, igual y suena un poco autoritario, pero qué no debería de ser que, por ejemplo, si quiebra una empresa, ok, antes de que me pidas rescate, dame tus bienes, porque quebraste la empresa o quebró por alguna situación, pero a ti no te pasó nada. Tú sigues teniendo yates, tú sigues teniendo mansiones, sí, etcétera, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Quiebra TV Azteca. ¿Salinas Pliego quiebra?
No.
Pues no, o no necesariamente, ¿no? Entonces yo te diría un poco autoritariamente, ¿no? Primero vengan para acá tus bienes. No la vuelves a hacer.
Sí.
Y si es un efecto cadena, veo si hago un rescate. Sobre todo en temas financieros, bancarios, ¿no? O sea, pero no ocurre así hoy en día, en realidad.
¿Por qué?
Porque
ayúdame a entender.
Porque vivimos bajo un sistema así. El capitalismo así funciona. El capitalismo te permite capital por capital. Yo me encuero por dinero. ¿De verdad?
Sí.
Y cuando vienen los catorrazos, pues pregúntale a todos los que se quedaron sin casa. O sea, aquí el más afectado fue el que en el 95 no pudo pagar su crédito hipotecario, se quedó sin casa, se quedó sin trabajo, se quedó devaluado, y los banqueros ya tienen otro banco y seguimos pagando esa deuda. Claro, estoy consciente de que no había de otra.
Ajá.
No, que no se confunda mi comentario. No había de otra. El FOBAPROA era necesario, pero era necesario por las condiciones materiales, no porque fuera la mejor decisión conceptualmente.
Es cierto,
¿no? Y eso te lo puedo demostrar muy fácilmente. Las familias ricas de México siguen siendo las mismas desde hace más de 100 años. Pregúntale a los Madero. Dirige un partido nacional. Y desde la Revolución hay con Francisco y Madero hasta la fecha. Y así te puedo mencionar varios, ¿eh?
Sí.
Eso demuestra, uno, que no hay movilidad social. Dos, que el sistema disque democrático de participación ciudadana ni que 8/4, ¿de dónde sacan eso, no?
Ajá.
La clase política es la misma. ¿De qué me están hablando? Oye, Edgar, ¿entonces por qué defiendes al INE y vas a la marcha y todo? Porque es transitoria. O sea, sí. Ahorita, hoy, sí, definitivamente, yo creo que el INE, pues es la única válvula de escape para salir de algo malo, de algo rancio. Así como llegó, te vas. Pero de eso a que sea la maravilla o que sea la panacea o la cúspide del pensamiento, pues claro que no. Ahora, para quien no entienda lo que es la élite política, pues que lea a... Ay, se me fue su nombre, ¿cómo se llama? El que escribió de las élites políticas, Wright Mills, el estadounidense. Tiene un libro de élites políticas, precisamente. Élite corporativa, élite política, élite financiera, ¿no? Es un reciclaje, ¿no? Entonces, pues eso lo único que demuestra es que no hay movilidad social, no, o viene otro tema, ¿no? Es que, bueno, sí, chato, pero fíjate que ahora la gente está muy educada. hay más alfabetización.
No creo.
Yo creo que sí. Hay más gente que sabe leer y escribir que hace 100 años. ¿No?
Sí, pero bueno, quizá lo malentiendo con oportunidades. Malentendí con oportunidades.
Ah, bueno, es que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y tú bien dices, el hecho de que estudiaste letrado no quiere decir que voy a salir de pobre. A ver, ¿tú cómo explicas lo de Cuba? Ahí tienen niveles superiores a Estados Unidos de alfabetización, de estudios, y velos cómo están los pobres. Entonces, ahí tienes viene razón. Otro tema. Educación no es sinónimo de... Es una herramienta que me sirve, claro que sí, ante este mundo material, claro que me sirve tener una maestría, un doctorado, una licenciatura, saber una técnica, un oficio, tener un estudio técnico, sí me sirve, claro que sí. Pero de eso a que eso me saque de pobre, no, eso te va a incrustar en una empresa o en el gobierno. ¿Y sabes cuándo vas a salir de pobre? Nunca.
Es un ciclo.
Pues sí.
Un cuento de nunca terminar.
Claro.
Sí. Bueno, pasando a temas más tranquilos para relajarnos.
Sí, estaba muy intenso, estoy muy acalorado, la verdad.
Muy apasionado. Sí. Pasemos a preguntas que te hacen tus suscriptores. Ajá. Hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo iniciar mi carrera como abogado corporativo?
Uy, esa pregunta sí me la hacen a menudo. Fíjate que el tema de cómo empezar como abogado corporativo, yo te diría, hay varias opciones. Una de ellas es que trabajes en corredoría pública, porque como el corredor es un fedatario fundamentalmente en materia mercantil, eso te va a llevar al corporativo. Otra herramienta que te podría servir es trabajando en un despacho, ¿no? Despacho, obviamente, que lleven corporativo, ¿no? Uh-huh. Pero la correduría es un punto interesante. Notaría, no te recomendaría, porque ellos se enfocan más a temas... Sí, mercantiles, pero le entran a temas sucesorios, a temas puramente civiles, inmuebles, hipotecas, ¿no? Entonces, la verdad, el corredor te va a dar una visión más personal, más cercana al derecho corporativo. Y que te empieces a meter empleando lo que decíamos, cuestiona, pregunta, lee todo, no caigas en machotes, en formatos, ¿no? Sí. Olvídate de eso, busca cómo crear situaciones en el ámbito corporativo, cómo prever, porque de hecho el derecho corporativo es preventivo. Ahora que lo mencionas, ¿no? Entonces esa recomendación les daría yo.
Ok. Y otra pregunta que yo creo que es algo que nos inquieta a muchos cuando iniciamos esta carrera. ¿Cómo dejo de ser tan tímido a la hora de hablar y expresarme verbalmente? Que pienso que es lo mismo.
Practicando una buena técnica es agarra tu celular, grábate y habla de algo que te guste.
Y ve los videos de Edgar Reina.
Ah, bueno, o sea, obviamente sigue mis consejos, ¿verdad? Pero no, fíjate, o sea, puedes grabarte y ver tus videos y ver qué haces mal para ver cómo lo haces en la, y grabarte con audio y todo, obviamente, ¿no? Entonces no vayamos a empezar, o bueno, seguramente vas a empezar diciendo, mi nombre es Pancho Álvarez Sánchez. Y bueno, hoy les voy a hablar de... cuando tú te escuches, te vas a dar cuenta y vas a decir, es no, terrible. Ya no puedo, ¿no? Primero hazlo en privado. Luego intenta hablar con tu familia. A ver, ¿por qué si hablas con tu familia? ¿Por qué eres tímido con otras personas, no? Luego intenta con amigos, por ejemplo, ¿no? Y así poco a poco te irás soltando, así. Por ejemplo, en tu trabajo trata de hablar con clientes, con soltura, ¿no? Mientras sepas del tema de que estás hablando, la seguridad va a ir surgiendo poco a poco, ¿no? Y claro, hay técnicas ya especiales, ¿no? Para poder tener seguridad, para poder controlar al público, cuando cometes un error, ¿no? Vacunarte o reconocer el error. Cuando dijiste una tontería o dijiste una estupidez, reconocerlo. Y acabo de decir esto, no es así, incluso
sí,
burlarte.
Sí, se ve peor.
Claro,
sí,
no, burlarte de ti mismo. O sea,
sí, oye, sí, me refiero a que si lo haces más evidente, si te pones nervioso, se ve peor.
Bueno, relativamente, porque no hay algo peor que tratar de cubrir un error cuando es evidente que lo cometiste.
Sí, por eso.
Cuando ya lo cometiste, ay, acéptalo, no pasa nada, ¿no? Es como cuando te caes en la calle y tratas de disimular que no te caíste, eso es peor.
Sí, exacto.
Es mejor ríete, ¿no? O sea, y ya todos dicen, ah, sí, me río contigo, ¿no? Pero si lo tratas de disimular, se ríen de ti.
Sí.
Es lo mismo aquí, ¿no?
Ok. Una pregunta que me parece interesante. ¿Usted ha sufrido del síndrome del impostor o algo parecido? Es una sensación de inseguridad relacionada con los logros laborales. Y dice que es cuando puedes sentirte justamente como un impostor porque no crees merecer tu trabajo.
Pues de hecho, fíjate que ahora que lo comentas, no estaba familiarizado con el concepto. Lo había escuchado, pero pensándolo bien, yo creo que sí, a la fecha me pasa, ¿eh? Me pasa porque has escuchado eso de que mientras más sabes, más tienes la percepción de que menos sabes.
Sí.
No es que yo sea una lumbrera. Fíjate, ahí estoy ejerciendo mi síndrome del impostor, por cierto. Pero sí me pasa. Y ha sido a raíz de experiencias profesionales. Lo digo abiertamente, he fallado. Me he equivocado con socios, con clientes. He cometido errores, ¿no? Y eso te genera inseguridades. Y claro que puedes requerir ayuda terapéutica. Pero otro punto importante es tomar la opinión de personas cercanas a ti. De que te hagan críticas objetivas y digan, no, la verdad es que esto que haces, esto que dices está bien. Okay. Esto la verdad no está bien, ¿no? Lo más objetivo con gente de tu confianza. Por ejemplo, que un amigo te diga, oye Edgar, es que ¿sabes qué? Eso que dijiste estaba mal. O te oyes mal humillando así a tus suscriptores. Ah, ok. Bueno, ahí lo puedo racionalizar y digo, sí está mal, ¿no? Ok. Eso me ayuda a formarme un criterio, ¿no? Oye, Edgar, haces muy bien eso, ¿no? No sé, voy a inventar. Hablas muy bien del derecho corporativo, ¿no? Eso sí te sale muy bien, ¿no? Entonces ahí vas corrigiendo y dices, para esto soy bueno, para esto otro no. Pero sí, sí me ha pasado. Sí me ha pasado, ¿no? Y okay. Sobre todo en 2018 tuve un cliente que fue una bomba atómica en mi vida, la verdad. Traspasó a lo personal, inclusive... yo creo que se me salió de las manos, era algo tal vez para lo que no estaba preparado y a raíz de ahí puedo confesar que me generó cierta incertidumbre profesional porque yo cada vez que voy a empezar un nuevo proyecto, por ejemplo, ¿sabes qué hago? Inconscientemente me acuerdo de aquello y digo, híjole, no vaya a pasar otra vez eso. Okay. Y me trae el recuerdo y trato de racionalizar y decir, a ver, no es el mismo cliente, no son las mismas condiciones, tú no eres el mismo, ya aprendiste y entender que cuando aprendes de un error, no es para no volverlo a cometer. Es para que cuando lo vuelvas a cometer, bajes mejor el balón.
Es cierto.
Para eso sirve equivocarse. Entonces yo creo que esa es la herramienta.
Hay un antes y un después de ese cliente.
Sí, definitivamente.
Ok. Otra pregunta. ¿Es necesario que te defienda un abogado en un proceso administrativo?
Que te defienda. Bueno, lo que pasa es que en un proceso administrativo como que, por ejemplo, una nulidad de una multa, un procedimiento fiscal, exactamente a qué nos referimos, ¿no? Sería importante definir, pero digamos, pues si no eres abogado, obviamente necesitas asesoría legal, ¿no? Ahora, que tú puedas llevar tu propia defensa, sí, tú puedes llevar tu propia defensa, tú puedes llevar tu propio procedimiento administrativo, ¿no? O sea, ahí no veo mayor inconveniente. Ahora, yo no lo recomiendo, yo como los médicos, ¿no? Yo no recomiendo llevar tus propios asuntos, la verdad. Igual como el médico en teoría no debería atender a sus propios familiares, ¿verdad? No porque no pueda, sino porque más bien no es lo más ortodoxo, yo creo que con los abogados igual, ¿no? Entonces digamos como que necesario o no. O no sé en qué sentido hicieron la pregunta, pero eso te sí, podría decir. Sí.
Te preguntan, Edgar, que si estás contratando abogados o recién egresados.
No, ahora no, ya tiene rato que no lo hago, la verdad. Pero pues la verdad es que las oportunidades de derecho ahí están, no están tan bien pagadas. Tengo videos donde está la situación laboral de los abogados en México, ¿no? No es muy alentadora, pero no, pues ahora no lo estoy haciendo.
Ok. ¿Crees que los jóvenes deberían de involucrarse en la política desde los 18 años?
No. Yo creo que deberían de involucrarse en la política desde siempre. Fíjate, ahora, por ejemplo, que fui a la marcha del INE, había chicos de unos 15, 14 años. Y me consta, yo escuché a uno de ellos decir, oye, y mamá, ¿y qué hace el INE? Eso está padre, ¿eh?
Sí.
Porque era, fíjate, a propósito de lo que decíamos, eso era un cuestionamiento de este chico. No era un, mamá, yo vengo a defender al INE, punto, ¿no? O no era un, no, mamá, yo no defiendo nada y me vale y no me interesa la política. Me aburre, el típico comentario, ¿no? No. Su pregunta era, ¿qué hace el INE? Y eso me pareció sumamente interesante. Entonces yo creo que sí deberían de involucrarse desde siempre. En términos formales, bueno, lo podrán hacer a partir de los 18 años cuando ya eres ciudadano, ¿no? Pero yo creo que la respuesta es positiva.
Ok. Si estudio Derecho, ¿cómo proyecto este estudio para otros países diferentes a mi país de origen?
Te refieres quizá a un tema de revalidación y eso, ¿no? Pues mira, para el tema de litigio, lo más probable es que en otros países, no sé, digo, hay muchos países, no sé la normatividad de todos los países, pero es probable que tengas que aprobar un examen de alguna barra y que tengas que certificarte de alguna forma para poder postular en el ámbito de litigio, digamos, ¿no? En el tema, por ejemplo, corporativo, en alguna cuestión así, si vas como asesor a una transnacional, ahí puede ser que no. Para términos, para temas legales, formales, tal vez tengas que revalidar algunas cuestiones, apostillar tu título, no sé, legalizarlo, dependiendo del tipo de país, ¿no? Pero vaya, de que se puede ejercer, se puede ejercer. En términos prácticos puede ser complicado, sí, también puede ser complicado, porque las leyes son diferentes en todos los países, ¿no? Ahora, también está el tema diplomático, puedes trabajar en una embajada, en un consulado, en organismos internacionales, uh-huh. Puedes irte a trabajar a la sede de la International Chambers of Commerce, ¿no? No sé, cualquier cosa así.
Ok. Te preguntan sobre tus libros favoritos de abogacía.
Uy, esa pregunta está compleja, porque no tengo libros favoritos de abogacía. Tengo temas o libros favoritos para ramas específicas. Uh-huh. Eso sí. Por ejemplo, para la rama a la que me dedico, me gusta mucho el libro de Derecho Bancario y Bursátil de Eric Carvalho. Es muy bueno, me gusta. Uh-huh. Me gustan los de Salomón Vargas, a lo que me dedico, ¿no? Me gusta, por ejemplo, el diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me ha sacado de una de problemas impresionante, la verdad. En la materia que me dedico, me gusta mucho el libro de Charles M. Fox, de Working with Contracts. Nada más que ese está en inglés, es de derecho estadounidense, pero a mí me ha servido igual, como de una manera impresionante, ¿no? Entonces, digo, uh-huh. Hay varios libros que sí, pero más bien te puedo decir yo que por la rama a la que me dedico, esos son los que más me agradan, ¿no?
Ok. Una pregunta que me parece interesante. ¿Cuál cree que son las herramientas más útiles que puede tener un abogado? Creo que lo has dicho en varios videos.
Sí, sí, desde luego. Mira, uno, ser un buen redactor. Uh-huh. Yo no concibo un abogado que no sepa redactar. Oye, pero pues sí los hay, muchísimos, ¿no? Muchos no saben redactar. O sea, tú ponle a redactar un pagaré a un abogado. Increíblemente, no necesita ir a la papelería, necesita un machot, pero un sí. Pagaré, imagínate nada más, ¿no? Bueno, sí. Dos, expresión oral. Definitivamente debe tener buena expresión oral un abogado. ¿Por qué? Por audiencias, ¿no? Juicios orales. Oye, pero no me voy a postular para hablar en una asamblea de accionistas. No, pero no voy a ser corporativo para hablar con un cliente. No, tampoco para hablar con una contraparte. O sea, como me la pongas, tienes que saber expresarte oralmente.
Sí, es parte de tu formación.
Claro. La siguiente, saber negociar. Si tú no sabes negociar, mejor ni... Bueno, no es que no estudies. Aprende a negociar si estás estudiando derecho, ¿no? Yo no consigo un abogado que no sepa negociar. Yo los mejores abogados que he visto en la práctica, ¿sabes qué hacen? Negocian. Uh-huh. Verdaderamente, a nivel sindical, por ejemplo, uh-huh. Negocian con los sindicatos, negocian en litigios, negocian sentencias, convenios judiciales, negocian un arbitraje, una mediación. O sea, la negociación está en el litigio y está en la asesoría preventiva, ¿no? Entonces, eso. Cierto. La creatividad es otra herramienta, la mediación y la facilitación. Es decir, yo te traduzco y te hago fácil lo que tú necesitas para prevenir o resolver un problema. En mi teoría, esa es la...
Que hace mucha falta esta última.
Totalmente, ¿no? Esas son las herramientas que yo recomendaría.
Y la última. ¿No crees que si hacen obligatoria la colegiación para los abogados, se haría una mafia bien politizada?
Absolutamente. Sí. Como ya lo es. Lo que pasa es que ahorita no es obligatoria la colegiación. Esa es la gran diferencia. Pero, pues las barras de abogados, la verdad es que, híjole, yo lo decía el otro día en una historia, la verdad es que, pues, ¿qué función social están haciendo? Claro, tendrán su pro bono y todo lo que me quieras decir, ¿no? Pero no cumplen el valor que debería de ser, ¿no? Como en otros países, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que los abogados deben ser barristas, ¿no? Uh-huh. Y hay un proceso de exigencia en la carrera. Desgraciadamente sí se haría político, pero tendría que estar muy bien regulado. Yo estoy a favor de la colegiación, pero muy bien regulado, ¿no? Que no sea, por favor, desayunos con jugo en naranja, ¿no? Conferencias, y hoy voy a hablar de las marcas en la propiedad industrial, ¿no? O sea, los egos sí. Hasta el cielo, y a 250 pesos la entrada. O sea, no, eso lo puedo hacer hasta por Zoom, ¿no? O sea,
es cierto.
O sea, sí, hazlo. Sí, está padre, pero creo que es más otra cosa.
Muy bien, Edgar, pues. Yo creo que muchos de tus seguidores, de tus suscriptores quisieran estar en mi lugar, ¿no? Para seguramente te harían mejores preguntas, no las que leí porque son de ellos, que yo. Entonces, pues gracias por este agasajo y por siempre darnos cátedra y abrirnos el panorama.
No, al contrario, Monse, gracias a ti por vencer los nervios, la timidez, por hacernos pasar un buen rato.
No, a ti, Edgar, ¿qué puedo decirte? Y aparte, creo que si no mal entiendo, soy tu primera invitada en este podcast. Entonces,
sí, es cierto.
Gracias por eso.
No, de qué, Monse. Pues ha sido un placer.
El placer es mío, Edgar.
Muchas gracias, Monse, por haber estado acá. Bueno, pues ahora sí llegamos al final de este podcast. Ya fueron hora 25 minutos. Y bueno, espero que hayan llegado hasta acá. Recuerden suscribirse, darle like. Y nos vemos en una nueva transmisión. Cuídense mucho.